Esto es Independencia y Revolución número 40, transmisión 24 de noviembre del 85. Tema Emiliano Zapata, 5, 4, 3, 2, 1.
Independencia y Revolución. Momentos decisivos en la historia de nuestro pueblo.
La Revolución Mexicana ha sido calificada en repetidas ocasiones como esencialmente agraria. Se considera al movimiento armado de 1910 como un levantamiento campesino y en menor medida obrero en contra de los abusos de terratenientes y capitalistas extranjeros.
Dentro de este contexto, Emiliano Zapata surge como el líder más representativo de las luchas por la posesión de la tierra.
En el ángulo suroeste de Anenecuilco, Morelos, en la parte más opuesta a la entrada del pueblo, según se llega por el camino de Cuautla, existe una casa de muros de mampostería y adobe con techo de palma. Ahí nació Emiliano Zapata el 8 de agosto de 1879.
El niño creció en la pobreza porque su familia, muy numerosa a pesar de que algunos hijos murieron pequeños, sufría la miseria por la que atravesaba todo el pueblo.
Cuando estuvo en edad, empezó a ayudar a sus padres en los trabajos más necesarios, como acarrear leña y manojos de zacate o de hierba para los animales, a escondidas de los señores guardatierras.
Uno de sus mayores gustos era escuchar a su tío José cuando relataba sus campañas de soldado en la Reforma y el Imperio, y su interés subía de tono al oír los sucesos novelescos de los bandidos de La Plata.
A los 9 años, Emiliano vio derribar las huertas y las casas de un barrio vecino. De entonces, se conoce la siguiente anécdota.
El niño vio llorar a su padre y le preguntó el motivo de sus lágrimas. Don Gabriel Zapata dijo que lloraba porque los despojaban de sus tierras. ¿Quiénes? Inquirió el niño. Los amos. ¿Y por qué no pelean contra ellos? Porque son poderosos, fue la respuesta. Cuando yo sea grande, haré que las devuelvan, afirmó convencido el pequeño Emiliano.
El destino del pueblo de Anenecuilco había sido luchar siempre por sus tierras, y los hombres nacidos ahí sabían que ese era su duro e inflexible destino. Así, Emiliano supo adivinar desde pequeño cuál era el suyo.
Hay que conocer de cerca el pueblo y el lugar en que estuvo situada la casa que fue de Zapata, para comprender cómo pudo formarse su espíritu en la angustiosa necesidad de pelear por las tierras. Zapata empezó a darse cuenta que la gente de su pueblo luchaba siempre por la reconquista de sus tierras y se dispuso a colaborar. Después de muchas gestiones ante las autoridades del Estado y ante los dueños de las haciendas, lo único que lograron fue indiferencia de todos hacia sus urgentes problemas.
Mientras tanto, por los meses de abril y mayo de 1910, la campaña por la sucesión presidencial llegaba al rojo vivo. Francisco I. Madero terminaba su gira política y los porfiristas recrudecían la persecución de los antirreeleccionistas.
En el pueblo de Zapata la situación se tornaba desesperada, pues no tenían terrenos para sembrar. Antes que ahogarse en la miseria y en la desesperación, había que intentar algo extraordinario. Algo que rompiera la situación.
En aquel momento de angustia, Emiliano tomó una resolución, su primera decisión heroica y rebelde como representante del pueblo. Las tierras le pertenecían a los campesinos, pero ni rentadas se las querían dar. Las pedían humildemente, implorando dentro de la ley, y no se les oía. No quedaba más recurso que tomarlas en contra de todos y de todo. We'll be right back.
Emiliano empezó a repartir parcelas. Por primera vez, se abría sobre el horizonte su brazo justiciero y rebelde. Desafiante, tomaba lo que era suyo.
En octubre de 1910, Madero lanzó el Plan de San Luis, llamando al pueblo a rebelarse contra Porfirio Díaz.
Zapata y los de Anenecuilco vieron la oportunidad para seguir luchando por sus tierras, y los políticos de Villa de Ayala, como Torres Burgos y el profesor Otilio Montaño, se aprestaron también a intervenir en la rebelión encabezada por Madero.
En torno a Emiliano Zapata se habían fortalecido los ánimos de sus coterráneos, y tanta admiración ganó su actitud certera y decidida que los vecinos de Villa de Ayala y de otros pueblos se unieron a él.
El 10 de marzo de 1911, Emiliano Zapata se lanzó a la lucha revolucionaria, junto con otros 72 campesinos.
El grupo ya armado salió de Villa de Ayala hacia el sur, al mando de Pablo Torres Burgos, y fue creciendo en número hasta convertirse en un pequeño ejército.
Después de la toma de Tlalquitenango y Jojutla, murió Torres Burgos y Zapata asumió la jefatura de la revolución en el sur.
Poco después, los zapatistas se apoderaron de Yautepec, Cuautla y Cuernavaca y siguieron en campaña contra las fuerzas federales aún después de la caída del presidente Díaz.
Antes de unirse a la revolución, Zapata escondió los documentos del pueblo que probaban la legitimidad de sus derechos sobre las tierras que habitaban sus antepasados y que fueron pasando de generación en generación hasta la que correspondía a Emiliano y su gente.
Esos papeles, guardados en una caja de hoja de lata, fueron enterrados al pie de la escalera que llevaba al coro y a las alturas de la iglesia del pueblo.
Allí quedaban guardadas las raíces y las razones que lo impulsaban, su íntima verdad, la historia de su pueblo y la prehistoria de su vida.
Zapata se hizo maderista al principio de la revolución, solo porque el Plan de San Luis prometía devolver sus tierras a los pueblos despojados.
Hay que recordar que a él no le importaban mucho las cuestiones políticas, a no ser cuando se relacionaban directamente con el problema de la tenencia de la tierra.
Es más, siempre vio con desconfianza a todos los grupos políticos de la revolución.
Después de que Madero asumió el poder, el presidente interino, Francisco León de la Barra, había mandado contra Zapata un numeroso ejército al mando de Victoriano Huerta. Entonces Madero conversó con el caudillo para convencerlo de que licenciara sus tropas bajo el compromiso de nombrar autoridades revolucionarias en el estado de Morelos.
Pero el gobierno federal se olvidó de sus promesas y reiteró las órdenes para imponer el orden por medio de la fuerza.
Con su ejército diezmado, Zapata se retiró a los límites con Guerrero. Poco después, expuso sus demandas en un manifiesto y declaró ilegítimos a los gobiernos de los estados del sur. Rehizo su ejército y a pocas semanas amagaba el Distrito Federal.
Volvieron a entrevistarse él y Madero, ya siendo este presidente de la República, pero sin llegar a ningún acuerdo.
Zapata volvió a la guerrilla. Y a falta de aquel frustrado párrafo del Plan de San Luis, en que se aludía al problema de la tierra, creyó indispensable formular un nuevo programa. El 25 de noviembre de 1911, lanzó el Plan de Ayala.
En este nuevo documento, Zapata proclamaba la lucha armada como único medio de obtener justicia a sus peticiones.
En el Plan de Ayala se encarna plenamente el espíritu zapatista y la tradición de su pueblo en que estallaron los principios de justicia agraria por tanto tiempo violados.
El lema Tierra y Libertad fue usado para su propaganda por los hermanos Flores Magón, pero por antonomasia vino a corresponder al zapatismo el derecho a adoptarlo.
A ningún otro movimiento en México y en todo el mundo podría convenir más que a la lucha de Emiliano Zapata el uso del lema de la Revolución Sureña.
El lema del zapatismo fue libertad, justicia y ley, como se ve en el plan de Ayala. Pero de modo simbólico y definitivo, su ideal y su bandera serán identificados siempre con el más significativo de tierra y libertad.
Todo el año de 1912, Zapata combatió contra el Ejército Federal, aunque en septiembre cedió un poco cuando Felipe Ángeles procuró, sin buenos resultados, concertar un arreglo.
El gobernador morelense, Porfirio Leiva, manifestó su simpatía por el proyecto de Luis Cabrera en el sentido de restituir los ejidos a los pueblos.
Sin embargo, en febrero de 1913, Victoriano Huerta usurpó el poder, por lo que Zapata lo declaró indigno de ejercer la presidencia.
Se recrudeció la guerra y en el inicio de 1914, al constituirse el Ejército Libertador del Centro y del Sur, Zapata controlaba todo el estado de Morelos y había extendido su influencia a otras entidades, especialmente después de la toma de Chilpancingo.
Derrotado Huerta, las tropas de Carranza cortaron el paso de los zapatistas hacia el Distrito Federal, cuando ya las avanzadas sureñas se encontraban en Milpalta.
En septiembre de 1914, Carranza rechazó las pretensiones agrarias de Zapata y este, a su vez, promulgó en su cuartel general de Cuernavaca la entrega de la tierra a los pueblos.
Existe un documento testimonial de gran valor social de la lucha zapatista.
Se trata de una carta enviada por Gerardo Murillo, doctor Atl, al primer jefe del ejército constitucionalista, en la que analiza y hace ver a Venustiano Carranza la conveniencia de llegar a una solución sobre el conflicto con Zapata.
Desde París, dice la misiva de Murillo a Carranza, donde fui secretario del Comité Revolucionario, me ocupé de analizar todas las fases de nuestra revolución. Todos los obstáculos los ha ido venciendo el constitucionalismo, pero el zapatismo ha sido siempre una incógnita.
En mis conversaciones con políticos de Francia y de América del Sur, con periodistas y sociólogos de otras partes, siempre surgió la pregunta: ¿y Zapata? A mi paso por Washington, otros mexicanos y yo analizamos profundamente el problema zapatista.
Comprendimos, continúa el doctor Atl, que se podría encontrar una salida al conflicto, buscándola en la región misma donde surgió, en sus hombres y en su jefe.
El resultado de mis observaciones, decía, comprobó todos mis temores. El zapatismo es un fenómeno aislado, sin relaciones inmediatas con el constitucionalismo, y tuve esa certeza después de haber entrevistado entre los montes a los soldados, oficiales, generales y al mismo Zapata, refiere Murillo.
Y prosigue. Zapata tiene destacados 20.000 hombres entre Topilejo y Contreras, pero han empezado a llegar gruesas partidas del sur al mando de diversos generales. En el estado de Morelos son 15.000, gente de la región, más los de Guerrero, que es el grueso del ejército, y se acrecientan las huestes con los de Puebla y Tlaxcala, lo que hace un total de más de 50.000 hombres.
Yo he visto personalmente a los 20.000 del Distrito Federal. He hablado con muchos de ellos y con la mayor parte de sus jefes. Todos obedecen como un solo hombre a Zapata.
Las mujeres y los niños rezan porque Dios saque con bien a don Emiliano. Y en la mayor parte de los pueblos hay encendidas lámparas para que no le pase nada.
Cuando el general Zapata ordena:
miren, muchachos, ahora en la noche se me van para allá bajito de San Bartolo, y allí se están hasta que les mande avisar, y no me dejan pasar al gobierno.
Los muchachos permanecen 2, 3 y 4 días detrás de unas peñas, sin dormir y sin comer. Una fe religiosa y una fe militar unen todas estas gentes a su jefe. Todos, sin excepción, lo mismo los niños que los viejos o las mujeres, me han respondido sin vacilar. O nos cumplen lo que nos prometieron, o nos acabamos todos, decía.
Cuando llegué hasta Zapata, continúa con su relato el doctor Atl, este me preguntó, ¿qué asunto lo trae usted aquí? Ver en qué forma puede usted llegar a un acuerdo con el ciudadano primer jefe, contesté.
Después de haberle explicado la unión que existe entre todos los grupos de la revolución y la suprema autoridad del gobierno, Zapata dijo:
para que haya paz en la nación, es necesario que todos los revolucionarios de la república reconozcan el plan de Ayala.
Las conversaciones que tuve con todos sus subordinados me dieron como resultado la misma respuesta, refiere en su carta a Carranza Gerardo Murillo.
Yo le aseguro a usted, ciudadano primer jefe, que la intransigencia del general Zapata y de su gente no podrá vencerse ni con astucia ni con amenazas. Creo mi deber decirle toda la verdad, pues será más fácil solucionar el problema antes de que ellos se apresten a tomar la capital dentro de unos días.
¿Qué actitud deben tomar las fuerzas de Pablo González o de Obregón cuando a su vez lleguen a la capital? ¿O viceversa? Si las tropas de Obregón o González llegan primero a México, ¿en qué forma debemos entendernos con Zapata, que tiene en su poder todos los alrededores de la ciudad? Él no reconoce a nadie por jefe. Él solo quiere la adhesión al plan de Ayala.
¿Cuáles serían las consecuencias de un choque entre las tropas constitucionalistas y zapatistas? Es necesario evitar este enfrentamiento, que si se verifica, acabará con todos los esfuerzos en favor de la organización social. Así finaliza el doctor Atl la carta enviada a Carranza.
Cuando Zapata entró en contacto con Francisco Villa, estaba a punto de celebrarse la Convención de Aguascalientes. Esta desconoció al gobierno de Carranza, se rompieron las hostilidades y el 26 de noviembre de 1914 entraron a la Ciudad de México los caudillos del Ejército Libertador y de la División del Norte.
Durante todo el año de 1915, gobernó en Morelos el campesinado en armas. Los campos volvieron a sembrarse, los generales asumieron la dirección de los ingenios, se contrataron agrónomos, se trazaron los límites de los ejidos y los ancianos integraron las juntas de representación de las comunidades, mientras el ejército popular cuidaba las fronteras.
En 1916, el gobierno de Venustiano Carranza, ya instalado en la Ciudad de México, organizó una poderosa ofensiva que dirigió el general Pablo González y el 2 de mayo, con el apoyo de la aviación, empezó el ataque. De modo que en 72 horas, casi todas las poblaciones zapatistas cayeron en sus manos.
Se confinó a los prisioneros en campos de concentración, se fusiló a cientos y se incendiaron poblados enteros.
A fines de diciembre, los constitucionalistas empezaron a evacuar Morelos, diezmados por el paludismo y las guerrillas.
Los zapatistas reconquistaron Jonacatepec, Yautepec, Miacatlán, Cuautla, Tetecala y Cuernavaca. Zapata expidió la Ley Administrativa General para el Estado.
Entonces se crearon asociaciones para reiniciar la producción y se reabrieron las escuelas, mientras en la periferia continuaba la actividad guerrillera.
En la Ciudad de México, Una vez promulgada la Constitución y celebradas las elecciones, Carranza asumió la presidencia de la República y, con autorización del Congreso, se propuso acabar con el zapatismo.
Penetraron al campo rebeldes, los espías y los provocadores, y poco después los soldados, otra vez al mando de Pablo González.
Para octubre de 1918, Zapata se había convertido nuevamente en un fugitivo.
Existe otro documento en el cual se adivinan la buena fe del movimiento zapatista y la honestidad de sus caudillos.
Se trata de un manifiesto que el general Emiliano Zapata dirigió a la nación en octubre de 1913, en el que condena la desigualdad desproporcionada de los pocos inmensamente ricos y de los muchos infinitamente pobres.
La proclama zapatista, luego de denunciar esa desigualdad, la explotación y la complicidad de las autoridades con los hacendados y terratenientes, indica que no reconocerá ningún gobierno mientras se continúe permitiendo la violación de las leyes naturales y de las atribuciones humanas.
El documento señala en otro de sus párrafos: podrá haber elecciones cuantas veces se quiera. Pueden asaltar como Huerta otros hombres la silla presidencial, valiéndose de la fuerza armada o de la farsa electoral. Pero el pueblo mexicano puede tener también la seguridad de que no arriaremos nuestra bandera ni cejaremos un instante en la lucha.
La lucha tendrá que llevarnos a la victoria para que podamos garantizar el advenimiento de una era de paz que tenga por base la justicia y como consecuencia la libertad económica.
Téngase pues presente que no buscamos el derrocamiento del actual gobierno para asaltar los puestos públicos y saquear los tesoros nacionales, como ha venido sucediendo con los impostores que logran encumbrarse a las primeras magistraturas.
No luchamos contra Huerta únicamente, sino contra todos los gobiernos y los conservadores enemigos de la muerte reformista. Y sobre todo, recuérdese siempre que no buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos sencillamente a cumplir el compromiso solemne que hemos contraído, dando pan a los desheredados y una patria libre, tranquila y civilizada a las generaciones del porvenir.
El manifiesto de Zapata está calzado con estas palabras: reforma, libertad, justicia y ley, sin que aparezca aún el lema de tierra y libertad que habría de adoptar el zapatismo posteriormente.
Vestido de charro viene don Emiliano Zapata. El campo verde se lleva en sus espuelas.
Para acabar con Zapata fue necesario elaborar un plan.
El general Pablo González y el preboste del ejército, Luis Patiño, concretaron el proyecto que consistía en hacer creer a Zapata que el coronel Jesús Guajardo había desconocido al gobierno de Carranza.
Un sonado escándalo público, una correspondencia doble por parte de Guajardo y otros ofrecimientos y falsedades fueron el principio.
Le juego todo el dinero.
Zapata, convencido por Guajardo de que él y sus hombres se habían adherido a la causa agraria, ordenó varios movimientos a las tropas del citado coronel, entre ellos el ataque a la plaza de Jonacatepec.
No hubo tal combate. Guajardo, de acuerdo con los falsos defensores, simuló una ofensiva de tal manera que la guarnición se entregó.
Ya sin ninguna duda de la lealtad del coronel carrancista, el jefe suriano tuvo la primera entrevista con el traidor, quien iba acompañado por 800 hombres, mientras que Zapata solo llevaba a 100.
Ay, Tlaltizapán querido, donde a Zapata seguimos.
Cordial fue el recibimiento de Zapata y juntos fueron a Tepalcingo, donde pernoctaron. Al día siguiente, Guajardo se fingió enfermo y recibió la visita de su futura víctima. Al despedirse, Zapata ordenó a Guajardo que se reconcentrara en la hacienda de Chinameca.
La mañana del 10 de abril de 1919, el coronel hizo correr la voz de que se presentaba enemigo a la vista. Zapata ordenó se cubrieran determinados puntos, mientras él se situaba personalmente en un sitio denominado la Piedra Encimada, desde donde pudo observar que no había movimiento sospechoso.
En países extranjeros, Zapata decía orgulloso, a ningún hombre le debo, le quite a los federales.
El complot para asesinar al caudillo del sur marchaba sobre ruedas.
Guajardo aprovechó hábilmente la ocasión para ubicar sus tropas en las alturas de la finca, en las salidas y en otros lugares para cortar la comunicación con los hombres de Zapata, quien en ese momento se encontraba ya completamente rodeado.
Poco después, Zapata recibió la invitación para comer en la hacienda y tratar con Guajardo lo relativo al parque.
Zapata se dirigió a la puerta de la hacienda confiado y acompañado solo por 10 hombres. El resto de su gente se había quedado sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas.
La guardia parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces, y al apagarse la última nota, cuando Zapata llegaba al dintel de la puerta, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles a quemarropa, y Zapata cayó para no levantarse más.
El asesinato se había consumado. Con el caudillo moría también en el mismo atentado su fiel asistente, Agustín Cortés.
El cadáver de Emiliano Zapata fue llevado a Nenecuilco para posteriormente sepultarlo en Cuautla al pie de una estatua que le fue levantada.
Las humildes ropas del caudillo agrarista que llevaba en los momentos de su asesinato fueron exhibidas en los aparadores del periódico El Pueblo, en la Ciudad de México.
Fue terrible la impresión que estos trágicos sucesos produjeron en la opinión pública. Todos coincidieron, incluso muchos elementos del constitucionalismo, en condenar enérgicamente esa reprochable traición.
Zapata luchó contra todos los gobiernos porque estos no cumplieron sus deberes y promesas sobre los derechos agrarios del pueblo.
Fue entre todos los caudillos de la revolución quien más tiempo duró combatiendo y en más de una ocasión salvó la marcha del movimiento revolucionario.
Toda proporción guardada, señala Jesús Otelo Inclán en su obra Raíz y Razón de Zapata, hay un extraordinario paralelismo entre Hidalgo y Madero y entre Morelos y Zapata. Los dos primeros son los iniciadores de la rebelión.
Hidalgo y Madero tuvieron como bandera un programa fundamentalmente político, que es el cambio de su régimen.
Morelos y Zapata secundan el movimiento en el sur y levantan, junto al anterior, un programa de reivindicaciones agrarias.
Independencia y revolución. Momentos decisivos en la historia de nuestro pueblo.
Fue una presentación de la Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la Revolución Mexicana.
En una realización del Instituto Mexicano de la Radio.
En la realización de este programa participamos.
Producción Raúl Castelao.
Asistente de producción y musicalización Leticia Vargas.
Controles técnicos Sabino Sosa y Sosa y Ernesto Ceballos.
Guión Fernando Magdaleno.
Se despiden de ustedes sus amigos Patricia Solís.
Y siempre Alfonso Aranda.